Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Llegaron las fiestas a The Home Depot, y eso significa ahorros de Black Friday en herramientas de potencia inalámbricas. Hoy mismo, al comprar un kit de batería seleccionado de alguna marca participante, te llevas una herramienta seleccionada gratis. Ya sea que quieras una mejora para tus herramientas o encontrar un regalo para alguien especial, no te pierdas los ahorros de Black Friday en The Home Depot. Límite de uno por transacción. Aplican exclusiones. Consulta la lista completa de herramientas elegibles en tienda y por internet.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Bueno, un poco atropellada la entrada del día de hoy, no se preocupen, vamos a tomar cartas en el asunto para que esto no se vuelva a repetir. Le digo que es jueves, es 23 de noviembre, ve usted las imágenes que tenemos atrás de mí, así amaneció la capital del país, la Ciudad de México, con los volcanes nevados. Acabo de enviar a cabina hace unos minutos una fotografía que tomó el doctor Leonardo Curcio para que podamos apreciar desde pues lejos los bosques de la Ciudad de México, el bosque urbano más grande del continente, que es el bosque de Chapultepec, y atrás las montañas. Esta no es, esta tampoco. En fin, ya le digo que un poco atropellado el día de hoy la entrada del noticiario, pero eso no me va a impedir darle a usted las noticias. Hoy se celebra el Día de Acción de Gracias, el Thanksgiving, tal vez la fiesta más representativa de los ideales de Estados Unidos, y es que, fíjese usted que conmemoran la ayuda que los colonos recibieron por parte de indios Pocahontas, por ahí del año de 1623, ¿y sabe cómo les agradecieron? Les agradecieron con el exterminio del 95% de la población indígena y la apropiación de sus territorios. Así es, eso se celebra, el Thanksgiving. Y así vamos con la información. Estamos a horas de que se cumple un mes de que el huracán Otis golpeó Acapulco y municipios aledaños como Coyuca de Benítez, y hoy el presidente López Obrador dio su conferencia mañanera justo ahí.
A prácticamente un mes del paso del huracán Otis, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó en Acapulco la reunión del Gabinete de Seguridad y la conferencia de prensa. Funcionarios del gobierno informaron sobre las labores de reconstrucción y anunciaron la entrega de apoyos. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, reportó 50 personas muertas y 30 desaparecidas. En la base naval se dio a conocer que concluyó el censo de las familias damnificadas del 29 de noviembre al 7 de diciembre. Se entregarán por orden alfabético 8,000 pesos para la limpieza a poco más de 322,000 afectados, 274,000 viviendas y 47,000 locales. A partir del 8 y hasta el 31 de diciembre se entregará también por orden alfabético entre 35,000 y 60,000 pesos para la reconstrucción. Además, se otorgarán 7,500 pesos para los pescadores. Para ellos se instalarán 29 puntos de pago. El presidente López Obrador señaló que los apoyos se entregarán con la vigilancia de la Guardia Nacional.
Una vez a los malandros les mandamos a decir de que va a estar la Guardia Nacional cuidando para que no vayan a pararse por ahí.
Autoridades aseguraron que vigilarán que haya precios justos de los materiales para la construcción. Se instalarán 101 puntos de distribución. El presidente López Obrador expresó su pésame a los familiares de las víctimas. Les dijo que no están solos.
Tenemos que participar todas y todos para reconstruir las casas lo más pronto posible. Imagínense, el gobierno construyendo 250,000 o reconstruyendo 250,000 viviendas cuando terminamos. Y eso que sabemos hacerlo y que conocemos de las necesidades del pueblo.
El gobierno cuenta con 41,000 paquetes de enseres domésticos para los damnificados. Faltarían 209,000. Se informó que la canciller Alicia Bárcena viajará a China y Corea del Sur para conseguir los aparatos electrodomésticos necesarios. La red de distribución de agua alcanza a un 90% de la población y se llegará al 100% el 30 de noviembre. Funcionan 66 de 78 gasolineras, 985 de 1,224 escuelas públicas presentaron algún tipo de daño, se reanudaron las clases en 127 planteles educativos. A la conferencia de prensa asistieron el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, y representantes de la iniciativa privada. Anunciaron, además del tianguis turístico y la convención bancaria, una treintena de congresos para el 2024 que dejarán una derrama de 513 millones de pesos. Juan Antonio Hernández, presidente de Grupo Mundo Imperial, señaló que actualmente hay una oferta de hospedaje en Acapulco del 4%. Se espera a partir del 15 de diciembre tener el 20% y previo a la Semana Santa entre un 40% o 50%.
Vamos a actuar con coraje, con conocimiento, con experiencia, pero principalmente con amor y con compromiso. Le debemos mucho a Acapulco. Le debemos mucho a México.
El presidente llamó a los empresarios hoteleros a no despedir trabajadores. Con imágenes de Alejandro Elizalde en Grupo Fórmula, Sara Pablo, enviados en Acapulco.
Bueno, eso fue lo que sucedió adentro. Afuera de las instalaciones de la Marina, acapulqueños pidieron mayor atención, por un lado, y por otro lado también agradecieron el apoyo al presidente López Obrador. Eso es un trabajo de mi compañero Leopoldo Espejel.
A las afueras de la 12ª Región Naval de Acapulco, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la conferencia mañanera, decenas de habitantes del puerto se manifestaron en medio de contrastes.
Venimos a apoyar aquí a nuestro señor presidente, que nos ha apoyado en todo, y esperamos que no nos dé la espalda y que sigamos adelante.
Otros, para pedir su intervención ante despidos injustificados.
Y estamos todos los días presentes en el Hotel Alcántara.
¿Cuánto tiempo les dicen que va a reabrir el hotel?
No tienen idea. Nos dicen que medio año, un año, dos años.
¿Desempleados totalmente?
Todos desempleados.
Y otros más, para reclamar la falta de interés del gobierno federal por la tragedia provocada por el paso del huracán Otis.
Lo único que queremos es que se escuche, que se vea, porque ellos no han recorrido ni una sola calle, ni una sola colonia aquí en Acapulco. Hay una indolencia y una cerrazón total. Y hay una burla incluso en contra de los acapulqueños.
Mientras que rechazaron las cifras aportadas esta mañana en la conferencia matutina, porque adentro de la base naval no se soluciona nada, y criticaron que ni el presidente López Obrador ni la gobernadora Evelyn Salgado han salido a las calles a caminarlas, a ensuciarse los zapatos y sentir la tragedia codo a codo con la gente de Acapulco.
Los medios, la gente, que no solamente diga que va al 90%, no, se dan cuenta de la realidad, lo que es Acapulco, la realidad de lo que falta, la realidad de que somos muchísimas personas en espera de ayuda. No son 43 fallecidos, ¿por qué maquillan esas cifras? Y no son 43, no son 50, somos muchísimas.
Maquillaron la entrada de Acapulco, maquillaron la entrada de algunas colonias por donde él iba a pasar, pero yo lo invito al presidente, a la misma gobernadora, porque le apuesto que la gobernadora desconoce, dice que ya ha caminado, no es cierto, no ha caminado, no se han ensuciado los pies de lodo.
Tras un importante blindaje por parte de la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional, y acompañados de consignas, los manifestantes permanecieron a las afueras de la base naval desde antes de las 6 de la mañana y hasta poco antes del mediodía. Con imágenes de Ricardo Rodríguez, Leopoldo Espejel, enviados especiales al puerto de Acapulco, Grupo Fórmula.
Un mes de aquella madrugada en donde los vientos y el agua convirtieron a Acapulco en uno de los destinos turísticos más importantes del país en ruinas. Marco Antonio Aguileta, director de Fórmula Acapulco, muy buenas noches, me enlazo contigo. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
Juan, igualmente, qué gusto saludarte. De verdad que me da mucho gusto verte a través de la pantalla, este monitor. Estoy parado aquí, en este lugar en el cual tú estuviste transmitiendo también durante varios días, cuando viniste a meterte al ojo del huracán. Recordarás, a las espaldas está, bueno, la Bahía de Santa Lucía, ya se ve un poquito más iluminada, va avanzando la iluminación en el puerto de Acapulco, calles y avenidas que ya tienen luz. Hoy, afortunadamente, incluso al llevar a cabo un recorrido por la costera Miguel Alemán, ya prácticamente la mayoría de los postes en la costera Miguel Alemán ya están iluminados. Hace un par de días todavía no, pero hoy ya podemos ver una costera iluminada. Esto es algo muy bueno. Sí, algunas calles, justamente adentro, hacia los cerros, hacia las partes altas, todavía continúan en oscuridad. Todavía hay algunas zonas habitacionales que todavía no tienen energía. Pero bueno, esta es una buena noticia, Juan, porque ya va avanzando la iluminación, que es algo muy importante porque esto pretende inhibir, por supuesto, la inseguridad. Un tema del cual también ya muchos ciudadanos empezaron a preocuparse. Esperemos, por supuesto, que así como va avanzando la energía, Juan, vaya avanzando también la distribución de agua potable. Se habla de un 70-80% ya de agua potable, y en las zonas donde todavía no llega el vital líquido, llega a través del tandeo, a través de las pipas. Sin embargo, autoridades afirman que todavía tardará un poco en llegar el agua, puesto que las bombas pues tienen gravedad, tienen daños graves, vamos, y estos sí necesitan, por supuesto, mayor atención y mantenimiento y reparación. Tardará un poco, pero ya están en eso, así lo afirman autoridades en el sistema de agua potable. Las cosas siguen complicadas, esto no lo podemos negar, Juan. Yo te lo compartía hace unos días. La botella de agua que la gente pueda hacer llegar todavía a algún centro de acopio es muy necesario todavía. Todavía hay mucha necesidad de comida, de agua, por supuesto también de todo lo que tiene que ver con medicamento. El medicamento, si hay centros de atención médica, incluso se ofrece ahí medicina gratuita, pero no es lo suficiente. Más de 1 millón de habitantes que todavía requiere, por supuesto, atención en todos estos rubros. Las escuelas, algunas, Juan, ya regresaron, muy pocas ya regresaron a la actividad con los alumnos que se encuentran en Acapulco. Otros tuvieron la oportunidad de salir. Pero bueno, es un tema que también entendemos irá avanzando conforme también se vaya recomponiendo la infraestructura educativa, Juan.
Pues Marco Antonio Aguileta, no vamos a olvidar Acapulco, para nada, en este espacio, ni en ningún espacio de Fórmula. Nos estamos enlazando contigo. Un abrazo allá hasta el puerto de Acapulco. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Juan. De verdad, el apoyo que ustedes nos puedan hacer llegar va a ser muy importante. Ricardo Rodríguez en la cámara. Gracias, saludos.
Nos damos una pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Seguimos con la información. La precandidata única de Morena, PT y Partido Verde a la presidencia de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, estuvo de visita en el estado de Chiapas. Ahí se reunió con militantes de Morena en Palenque, también en Ocosingo. Ante ellos aseguró que va por la construcción del segundo piso de la transformación. Vea usted.
La precandidata a la presidencia de México por Morena, Claudia Sheinbaum, visitó el estado de Chiapas en una jornada de encuentros estratégicos. A su llegada fue recibida por Eduardo Ramírez Aguilar, aspirante a la gobernatura del estado de Chiapas, en el Parque Ganadero de Palenque. Acompañado por Ramírez Aguilar, Sheinbaum se reunió con militancia de Morena, reafirmando su compromiso por la transformación de la vida pública y política de México. En este encuentro, Ramírez Aguilar respaldó a la candidatura de Sheinbaum, destacando su lucha junto al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Y qué bendición tiene el pueblo de Chiapas, así lo digo, qué bendición tiene el pueblo de Chiapas, que van a ver nuestros ojos la primera presidenta de México.
En manos de más. Por su parte, Sheinbaum reiteró su compromiso por la cuarta transformación liderada por López Obrador, destacando la alianza con Eduardo Ramírez en Chiapas, subrayó la importancia de invertir en el sureste mexicano.
Al contrario, vamos a construir la mayor alianza que jamás se haya construido. Vamos a seguir apoyando a Chiapas y al sureste de México.
Resaltó que es el momento de la participación femenina en la vida política para el país.
Es tiempo también de mujeres transformadoras. Las mujeres tenemos todos los derechos, porque nosotros luchamos por la igualdad en todos los sentidos. También la igualdad de las mujeres. porque las mujeres amamos a nuestros hijos, pero también tenemos derecho a participar en la vida pública. Y también, después de 200 años, tenemos derecho a ser presidentas de la República. ¡Que viva Chiapas!
Desde el estado de Chiapas, informó para Grupo Fórmula, Argenis Esquipulas.
Y desde Sinaloa, escuchó el partido sinaloense, un partido local, anunció que se suma al Frente Amplio por México, externó su apoyo a la precandidata de la coalición, ya que le pusieron fuerza y corazón por México, Xochitl Gálvez, quien hoy anunció cambios e incorporaciones a su equipo. Ya se había tardado, porque nada más no levanta, pero ¿qué cree? Pues nombró como jefe de comunicación a Max Cortázar, que además de haber tocado la batería en Timbiriche, pues es muy cercano a Felipe Calderón, fue cercano a Rafael Moreno Valle, a García Cabeza de Vaca. También nombró a Ale Latapí, cercanísima a Claudio X González, como su coordinadora de vinculación institucional. Y bueno, ¿no que eran diferentes? Israel Aldave.
La precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, confirmó la incorporación a su equipo de trabajo del que será exgobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, quien dijo tiene un alto perfil y resultados en materia de seguridad, y también reconoció que es un operador electoral.
Primero porque termina su gobierno y es un hombre experimentado, y pues obviamente todos aquellos que quieran sumarse y trabajar conmigo son bienvenidos, y pues obviamente me gusta su perfil, un hombre que dio resultados en seguridad, nos hace falta en este equipo.
¿También es un operador electoral?
También lo es, sí.
En este sentido informó que así como esta continuarán sumándose a su proyecto político otros personajes de renombre, mismos que dará a conocer próximamente. Además señaló que su coordinador de precampaña, Santiago Cris Miranda, está firme en esta responsabilidad.
No es cierto. Eso es absolutamente falso. Están muy pendientes de nosotros, todo es nosotros, hay muchas columnas encima. Yo creo que tuvimos un arranque positivo, muy buenos eventos. Hay quien dice, ¿cómo que arrancó en Coyuca, oscuro? Esa es la realidad de Coyuca.
En este sentido, Gálvez Ruiz llevó a cabo el primer cambio en su principal equipo de colaboradores. Incorporó a Maximiliano Cortázar, ex vocero de la presidencia durante la gestión de Felipe Calderón Hinojosa, quien va a ocupar el cargo de director de comunicación social en lugar de Alejandra Latapí. Con imágenes de Uriel Rivas, Israel Aldave, Telefórmula.
Bueno, sí se necesitaba un cambio en el cuarto de guerra de Xochitl Gálvez, pero era para mejorar. En fin. Samuel García, precandidato único de Movimiento Ciudadano, él continuó con sus actividades, ahora en Tamaulipas, en Matamoros, en donde aseguró que pues él es el segundo en la contienda, eso dice, en contra de Morena, así lo asegura Samuel García. Andrea Meraz, tú nos tienes los detalles.
El precandidato de Movimiento Ciudadano, Samuel García, aseguró que el único rival a vencer es Morena, pues él ocupa el segundo lugar de las preferencias. En su tercer día de gira como aspirante a la presidencia de la República, García Sepúlveda recordó el cómo ganó el gobierno de Nuevo León en 2021.
La de Morena se sentía ganada, traía 42. Y hasta se daba el lujo de tú sí, tú no, tú vas a vivir y tú no. Special Care. En 2 meses, amigos de Tamaulipas, de febrero 15, en 2 meses, vamos en primer lugar. Y Morena a cuarto lugar. ¡Vámonos!
En Matamoros, Tamaulipas, se reunió con empresarios, donde aseguró que lo logrado en el estado que gobernó se puede tener para todo el país. En otros temas a mejorar es la educación, en escuelas de tiempo completo, infraestructura, aduanas de primer nivel y aeropuertos. Indicó que también es momento para la generación de empleos que brinden una mejor calidad de vida, y además las empresas deben de pagar impuestos y evitar regalar terrenos para que se asienten. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Y ahora nos vamos a Morelos, porque hoy se lleva a cabo un encuentro de unidad entre el que fuera aspirante a la precandidatura de Morena, PT y Partido Verde al gobierno Morelos, y la ganadora de la encuesta, Margarita González Arabia, a quien agradezco muchísimo que nos tome la comunicación. Margarita, muy buenas noches, ¿cómo está?
¿Cómo estás, Juan? Muchas gracias. Muy bien.
Pues coordinadora de la defensa de la transformación en Morelos, un estado que se caracteriza por ser el estado de la eterna primavera, pero me parece que uno de los retos que tendrá Margarita será que regrese la primavera.
Pues sí, así es, hay mucho trabajo que hacer, pero estoy muy contenta porque pues hay un gran entusiasmo de toda la militancia. Morelos es un estado López Obradorista, Juan, de toda la vida, y entonces la militancia es fuerte, y ahora pues se está uniendo todos los grupos, todos los equipos en torno a este proyecto. Y sí, efectivamente, tenemos problemas serios, como todo el mundo sabe, pero creo que con una buena estrategia, voluntad política, una buena organización administrativa de los recursos, se puede lograr un cambio importante, profundo.
Sin duda.
Bueno, buscar ahí la unidad de todos nos ayuda.
Eso se dio hoy con Rabinadarat Salazar, no cuesta un poco trabajo pronunciar su nombre. Sí.
Mira, Rabín es un político aquí de Morelos de muchos años, fue presidente municipal, diputado, senador, está actualmente dentro del equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido de una gran lucha. Bueno, pues gané la encuesta, fui la única mujer a nivel nacional que gané la encuesta, las tres encuestas, y eso pues me obliga también a buscar con mayor empeño la unidad de todos los contendientes, los compañeros. Y fíjate que pues todos han respondido de una manera bien importante, madura políticamente y poniendo en el centro el interés del Estado.
Has pues tenido muchos encargos a lo largo de tu vida, es decir, has trabajado a favor del pueblo desde hace que 30, 40 años. Tu encargo más reciente fue en la Lotería Nacional.
Sí, empecé muy joven a participar en las luchas sociales, estuve apoyando las campañas que no se podía ganar, pero que eran por convicción, como la de Campa, Valentín Campa, de Rosario Ibarra. Después ya nos incorporamos a las campañas de Cuauhtémoc Cárdenas, del ingeniero, y por supuesto las del presidente Andrés Manuel, siempre con una convicción política de cambio para México. Cuando éramos jóvenes le llamábamos revolución, uh-huh. Ahora le llamamos transformación, pero en esencia quiere decir que le vaya bien a la mayoría del pueblo.
Margarita, yo sé que todavía no me puedes dar proyectos porque la autoridad electoral pues no lo permite, pero sí es importante pues saber que has estado desde la lucha de las izquierdas a través de la oposición y hoy estás en una posición que te puede llevar seguramente a un gobierno estatal. Un gran reto para poder aterrizar todas esas demandas y exigencias que se hacían desde el lado opositor.
Sí, estuve en la lucha de las izquierdas, estuve en la lucha opositora, pero también tuve la suerte, Juan, de poder tener la experiencia de trabajo municipal, estatal, uh-huh. Y ahora federal con el presidente Andrés Manuel, que me hizo favor de invitar. Y bueno, también en alguna época de mi vida estuve en la empresa y creo que eso me da una visión integral de poder entender las luchas sociales, pero también la parte administrativa, que es fundamental para un gobierno.
Sin duda, entonces, el tema de seguridad preocupa mucho a los guayabos, sí, y a todos los morelenses, ¿eh?
Así es. Fíjate que la inseguridad está en un nivel alto. Yo he estado muy cercana al tema de investigar cómo está la situación aquí en el estado, uh-huh. Pero sobre todo de unir esfuerzos en una estrategia metropolitana, que es lo que yo voy a plantearle a Claudia cuando sea presidenta de México, porque aquí Morelos está en medio de varios estados de la República, como Guerrero, uh-huh. Puebla, Estado de México, Ciudad de México, y necesitamos establecer una política metropolitana para la seguridad.
Sin duda alguna. Margarita, sí, pues nos cae el corte, pero te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y espero poder conversar pronto contigo pues para ver qué sigue allá en Morelos y en la campaña.
Claro que sí, Juan, te lo agradezco enormemente. Saludo a tu auditorio y un abrazo.
Abrazo de regreso, Margarita González Arabia, pues ella es coordinadora de la Defensa de la Transformación en el Estado de Morelos. Nos vamos a una pausa, no se vaya, volvemos.
Oscar Mario. Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros. ¿Qué cree? Le tengo una excelente noticia. Además, para combatir la infodemia, para estar bien informados, que es uno de los principales retos del siglo XXI. Grupo Fórmula y la plataforma de encuestas Oráculos, pues firmamos un convenio de colaboración con el objetivo de tener para ustedes, antes que en ningún otro lado, las mediciones que se llevan a cabo y que se irán haciendo sobre el proceso electoral. Y está con nosotros Javier Márquez, él es agregador de encuestas de Oráculos. Buenas noches, Javier, bienvenido, qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Juan? Un placer, un gusto estar aquí contigo, muchas gracias por recibirnos.
Oye, una excelente noticia, háblanos un poquito de este convenio entre Oráculos y Grupo Fórmula. Te digo, combatir la infodemia y tener pues una perspectiva sobre los distintos ejercicios demoscópicos que se hacen en este proceso electoral, que será pues el que más ojos va a tener en la historia de México.
Así es, Juan, pues estamos muy contentos en Oráculos por este convenio. De lo que se trata es de poder exponer en los espacios de Fórmula cómo está el estatus de las encuestas que se van a estar sacando a lo largo de la campaña electoral. Me gustaría mucho explicar muy brevemente de qué se trata Oráculos, de qué se trata la herramienta. Es, como bien decías, una encuesta de encuestas. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hacemos es recopilar, autenticar, sistematizar y hacer comparables los resultados de muchísimas encuestas que están saliendo y que saldrán durante el proceso electoral. Y pues lo que queremos es reunirlas bajo dos criterios de rigor metodológico. El primero es que hagan transparente su metodología, Juan. Es sorprendente, nadie lo tiene que saber más que los que estamos muy atentos en el tema de las encuestas, pero es increíble que muchas encuestas que se dan a la luz en realidad tienen metodologías muy endebles, por decirlo menos. Unas ni siquiera entregan de qué se trata su estudio a la autoridad electoral, que es algo que está en la ley. Entonces tratamos de hacer eso, recopilarlas, hacer una curaduría de encontrar aquellas que tienen el rigor metodológico que se requiere y, bueno, a tratar de hacer además de un compendio, un resumen y una estimación de cuál es el estado de las encuestas en su conjunto, algo que se le suele llamar el consenso de las encuestas.
Oye, Javier, está maravilloso, porque luego te presentan una encuesta que no es una encuesta, que es un sondeo, o que su metodología es totalmente distinta a lo que va a ser el proceso, por ejemplo, de encuesta como sucedió en Morena para designar a sus precandidatos, o como será el proceso electoral en 2024. Entonces, a ver, ¿es a domicilio, es telefónica, es en persona, no es en persona, es en domicilio? Pues qué bueno que hacen esta curaduría, y ahora que nos ha explicado, pues vamos a estar actualizando los datos de las encuestas, pero ¿cada cuándo lo estarán actualizando ustedes para que vengan aquí a darnos a conocer esta importantísima información, Javier?
Cada vez que una casa encuestadora que hace estas prácticas de buenas prácticas de encuestas, cada vez que hagan públicos sus resultados, nosotros vamos a estar actualizando la plataforma y tendremos en exclusiva para Grupo Fórmula los resultados antes de hacerlos públicos.
Y cuéntame, porque ya hay encuestas, ya se han dado distintos ejercicios demoscópicos, ya ¿qué datos nos puedes traer, nos puedes dar a conocer al día de hoy?
Muy bien, Juan, pues mira, me gustaría empezar quizás con unos datos que se empezaron a levantar apenas había terminado la elección de 2021, la elección intermedia. Muchas casas encuestadoras ya empiezan a realizar desde entonces la pregunta de si el día de la elección presidencial fuera el día, si el día de hoy fuera la elección presidencial, ¿por qué partido votaría? Es decir, no había nombres de candidatos, obviamente, pero esa pregunta se ha hecho un seguimiento durante ya un poco más de 2 años. Resulta muy interesante, te comparto primero las cifras y después pasamos, si quieres, a lo siguiente.
Por favor.
Digamos que en resumen, el consenso de las encuestas, la coalición opositora PAN-PRI-PRD registra aproximadamente un 36% de intención de voto en la recopilación de encuestas que tenemos. Okay,
36.
Por el lado de la coalición oficialista tenemos 58 puntos porcentuales.
12 de diferencia.
22 puntos de diferencia. Y MC con 5 puntos porcentuales.
Okay.
Es lo que estamos viendo ahí en la pantalla en estos momentos.
No, pues es una diferencia. Ahora,
Por ejemplo, hay discrepancias, yo te preguntaría, con respecto a estas son mediciones del partido, pero ¿qué sucede con ya los precandidatos? Son dos precandidatas y Samuel García. Porque luego hay discrepancias en cuanto a candidatura y partido o coalición que los enarbola, ¿no?
Y es justo lo que está sucediendo ahorita, Juan. Tenemos mediciones con un periodo de tiempo más corto, obviamente, porque no había candidatos, pero a partir de hace unos 4 meses las casas encuestadoras empezaron a ajustar estas preguntas que se llaman careos.
Sí.
Bien, lo que tenemos ahorita en este momento es una discrepancia principalmente en lo que respecta a los candidatos de la coalición opositora del Frente y de Movimiento Ciudadano. En el caso de Xóchitl Gálvez, su porcentaje de votación es inferior al de los partidos, el dato que te acabo de plantear. Sí. Recordemos, te dije, es 36% para la coalición cuando no hay nombres de candidatos. Y en el caso de que ya ponemos a Xóchitl Gálvez como candidata del Frente, tenemos 29, es decir, una diferencia de 7 puntos.
Es bastante.
Ahora, al reverso ocurre en el caso de MC. MC como partido tiene 5 puntos porcentuales, pero una vez que se le pone el nombre de Samuel García candidato, tiene 11 puntos porcentuales, es decir, una diferencia de 6. Esto implica, naturalmente, que Claudia Sheinbaum y Morena parecen estar muy bien hilados el porcentaje de votación entre el partido y la precandidata.
Digamos que en Morena se sienten representados por su candidatura, no tanto así en el Frente Amplio por México, y bueno, pues Samuel resulta ser una marca más redituable que el partido que lo lanza, ¿no? Son datos muy interesantes. ¿Cómo ves en el proceso electoral de aquí al día de la elección cómo se podrán ir moviendo estas cifras que tú me estás dando a conocer aquí?
Para ir a explicar lo que viene, Juan, creo que es importante recalcar 3 puntos de lo que hemos visto hasta ahora. Primero, existe divergencia en las encuestas. Ciertamente existen diferencias notables. Hay encuestas que tienen márgenes de distancias entre las candidatas punteras, que puede llegar a ser 30 puntos, 20, algunos lo pueden llegar a tener hasta 45 por ahí. Lo primero es eso, pero el segundo punto importante es, si pensábamos en niveles, te estoy diciendo que tenemos algunas discrepancias, no importa la encuestadora, en casi todos los casos los niveles se han mantenido constantes.
Okay.
Es decir, aunque tenemos variabilidad, también tenemos constancia desde hace muchísimo tiempo, desde la elección de 2021, Juan. Esto no había ocurrido, por ejemplo, hace 6 años, en la antesala del año electoral de 2018. Había muchísimos movimientos, recordarás, el PRI empezó a bajar, el PAN empezó a subir, luego se estanca, y de repente Morena despega por ahí de 2017, al inicio por el gasolinazo. Los movimientos que habían fueron enormes, Juan. Recordemos que Morena empezó con 9% después de la elección del 21, terminó con 53 3 años después.
Incluso desde el 15, ¿no? Que arrasa en la Ciudad de México. Yo decía que, pues, en la Ciudad de México nos pusimos morenos después de tanto sol.
Y aún así, por ejemplo, mantuvo un porcentaje significativo el PRD. Después de la elección de 2015, Morena empieza a tomar todo el voto de la izquierda. No es algo que esté ocurriendo en estos momentos, Juan. Hemos observado muchísima estabilidad. No significa que los siguientes meses no exista movimiento. El mismo Andrés Manuel subió cerca de 25 puntos de enero a junio, cuando se realizó la elección. Es bastante factible que veamos movimientos. El principal motor de ellos es que empiezan las campañas tanto Samuel como Xóchitl, que no son tan conocidos, van a empezar a tener conocimiento.
Claro.
Es probable que aquellas personas que estarían dispuestas a votar por los partidos que conforman la coalición opositora empiecen a conocer a Xóchitl y empiecen entonces un poco a votar. Como sea, la distancia que está separando a las punteras en este momento es bastante notable y, pues bueno, sí es un camino difícil para la oposición en estos momentos.
Pues estaremos pendientes y veremos también en qué aprieto se mete en la oposición, porque ya ves que el war room, por más que lo cambien, pues nomás no les da resultados. Javier, muchísimas gracias.
Te agradezco mucho, Juan.
Y nos estamos viendo pronto, ¿verdad?
Claro que sí.
Conste.
Aquí estaremos. Muchísimas gracias por recibirnos.
No, hombre, gracias a ti. Y no te vayas porque la información está buena. Seguimos con temas políticos, porque ya ve que aquí nos gusta hurgar en el baúl de los recuerdos. Ayer escuchábamos a Xóchitl hablar maravillas de Andrés Manuel, López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Ahora, escuche usted lo que dijo Ricardo Monreal hace apenas una semana sobre su regreso al Senado, donde, por cierto, le recuerdo, solicitó licencia. Vamos a escuchar.
A pesar de haber cumplido con dignidad, decoro y entrega a este compromiso y responsabilidad política, he decidido mantenerme como senador con licencia, sin función legislativa y sin ingreso alguno del erario público. Voy a continuar impartiendo mis cátedras en la División de Estudios de Posgrado en la UNAM y a terminar algunos compromisos con editoriales de libros pendientes de terminar.
Pues, ¿qué cree? Ricardo Monreal solicitó formalmente a la mesa directiva del Senado su reincorporación como legislador. Su regreso se da, por cierto, en medio de varios nombramientos que tiene atorada la Cámara, la discusión sobre la elección del espacio vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En fin, vamos a estar pendientes, interesante saber por qué regresa. Y vamos a cambiar de tema porque Néstor Isidro, el Nini, recordará, se lo informé puntualmente, detenido ayer en un fuerte operativo en Culiacán, Sinaloa, por parte del Ejército y la Guardia Nacional, fue trasladado al reclusorio norte, en donde fue puesto a disposición de un juez. Se le notificó de la orden de extradición a los Estados Unidos, la cual la Fiscalía General de la República quería acelerar, pero al final fue detenido este proceso de extradición. Los detalles nos los tienes tú, Juan Antonio Jiménez, voy contigo.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Luego de que concluyera la audiencia inicial en el reclusorio norte en su contra, El Nini fue trasladado a ese penal de máxima seguridad vía aérea. Pérez Salas llegó en un helicóptero a las 6:42 procedente del reclusorio norte, donde se le notificó que su arresto fue debido a una orden de extradición a los Estados Unidos. La audiencia de Pérez Salas duró solo 2 horas, en donde el juez de control de justicia penal federal del reclusorio norte, Gustavo Aquiles Villaseñor, determinó mantener en prisión al presunto jefe de seguridad de los Chapitos. Los representantes legales del detenido habían solicitado al juez que el Nini permaneciera precisamente interno en el reclusorio norte. Sin embargo, la FGR señaló que no existían las condiciones para que un alto líder criminal como él estuviera en ese penal de la capital del país.
Con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar más, mucho más aquí en Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La conversación que tuvimos el día de hoy, Rafael Barajas, el Fisgón y yo, vamos a ver.
Pues Fisgón, vaya sacudida que dio el resultado de la elección en Argentina y lo que mayoritariamente, con amplia ventaja, decidieron nuestros hermanos allá en el sur del continente, ¿no?
Sí, pues es una situación muy complicada. El triunfo de Milei implica, entre otras cosas, el regreso de la ultraderecha neoliberal en un país muy importante de América del Sur.
Pero recargada, ¿eh?
Sí, reloaded, pero además recargada y un poco enloquecida, ¿no? Yo estoy convencido de que toda la campaña que él hizo, que es una campaña muy loca, en la que de repente se disfrazaba de superhéroe y luego hacía movimientos.
Disruptiva.
Exacto,
¿no?
Insultaba, decía cosas muy, muy obscenas, etcétera.
Pero luego hablaba de Dios, ¿no? Y de Moisés.
Pero todo eso, yo estoy convencido que fue parte de una estrategia de comunicación que resultó eficaz y que afectó sobre todo, pegó sobre todo en los jóvenes, en toda una generación de jóvenes. Y te habla, entre otras cosas, de una estrategia mediática pues muy riesgosa y muy peligrosa. Ahora, el plan de que trae Milei es realmente un plan de choque neoliberal y lo anuncia. De entrada ya entiendo que ya les dijo a los trabajadores del Estado que no les va a pagar el aguinaldo, ¿no? Va a congelar salarios.
Sí, elimina el Banco Central, los medios públicos, el petróleo.
Va a privatizar todo lo que va a poder privatizar. Y él ya advirtió que el primer año de su gobierno va a ser un año duro.
Sí.
Lo cual quiere decir que va a ser infernal, ¿no? Va a ser un año muy complicado, va a ser un año que va a afectar de manera importante a los trabajadores, a los asalariados, Y es muy probable que Milei, para poder sacar adelante ese año de gestión, se apoye, pues, ni más ni menos que en el ejército argentino, que también tiene su historia.
Porque además rompe relaciones con socios comerciales que son muy importantes para la Argentina, como por ejemplo su vecino Brasil. Nada más porque Lula es de izquierda, sí, ese claro. es su argumento. Rompe relaciones comerciales con China, rompe relaciones comerciales con Rusia, porque dice que él no trabaja con comunistas, o socialistas, o zurdos.
Sí, es un personaje, pues es un personaje que va a poner en riesgo a la sociedad argentina, ¿no? Una sociedad que ya está muy lastimada y que no necesita que la maltraten más de esta manera. Si se decepcionaron del gobierno de Alberto Fernández, yo espero ver cómo se van a decepcionar del gobierno de Milei. Y lo que otra cosa que me llamó profundamente la atención es que aquí en México hubo varios sectores que felicitaron a Milei y dijeron que eran vientos de cambio, que eran alegres vientos de cambio.
Y libertad,
cosa que me pareció fantástica. Entre ellas, pues Xochitl Gálvez, entre ellos varios comentaristas
de
radio.
No, de veras, que no es la izquierda del PAN.
Es el Xochitl. Trotskismo radical, es ¿no el trotskismo trotskista? Feminista, en serio. ¿Y qué crees? Al ratito ya se andaba desdiciendo que no, que se malinterpretó lo que dijo. Es una cosa increíble. Y bueno, sobre todo esto, Jesús escribió un rock.
Jesús Echevarri.
Es un rock.
Rock.
Un rock digno para los tiempos de Javier Milei. Un rock, el rock de Milei. Y pues yo escribí la letra y espero que les guste.
Vamos a oír.
Al votar al tal Milei, Argentina se hizo güey. El español liberal tiene la cabeza mal. Él va a hacer un plan de shock. Va a ponerle una putiza al pobre que fue a votar. Va a privatizar escuelas y también el hospital. Su cabeza es materia fecal. Milei gusta de insultar y se sabe disfrazar. Él se siente Superman y es tan solo un bipatán. Y si un che quiere comer, se alegró y a Milei felicito, que nuestros neoliberales de Milei son los iguales. Nuestro clan neoliberal en su plan electoral quiere que el FMI vuelva pronto aquí. Quiere el PRI y el PAN también. Presupuesto les den. Ellos quieren regresar para volver a Roma. Quieren ser como Milei. Que el mercado sea la ley. Que viva la corrupción y que aguante la nación. La neoliberal momisa buscó pronto regresar. Va a ponernos bien patiza, no nos vamos a dejar. Quieren privatizar Pemex.
Oye, pues, o sea, ni Sandro de América, que es como el estilo que quiere adoptar Milei. Vaya telenovela allá en Argentina, pero aquí no, ¿cómo dice?
Aquí no cantamos mal eso. Las rancheras.
También tenemos nuestra telenovela en la Ciudad de México con el Frente Amplio.
Que me parece sensacional, porque ya se definió quién va a ser el candidato del Frente Amplio.
Así es.
¿No? Y resulta que fue Taboada.
Sí.
Y todo indica que fue por un acuerdo cupular.
¿De edad?
Sí, dedazo. Y además es increíble porque hicieron el intento de simular una encuesta.
Bueno, prometieron que iba a ser algo con participación ciudadana, democrática, y terminaron haciéndole como la elección presidencial, a través de la imposición por las cúpulas partidistas.
Claro, y forzando, entre otras cosas, declinaciones y sacando a gente de la contienda, gente que luego se molesta y se enoja, como es el caso, pues, de Sandra Cuevas.
Y de Adrián Rubalcaba. Ya lo decía el dirigente nacional del partido Morena, Mario Delgado, dice, cuando se reparten mal el botín,
hay motín.
¿Cuánta razón tenía? Y ahí lo vimos, ¿no? Pero ahora ya se desdijeron, ¿no? Porque Adrián Rubalcaba dijo, no, ¿sabes qué? Voy a poner una pausa, siempre no renunció al PRI.
Sí, yo siento que, bueno, hay que revisar por qué Adrián Rubalcaba se enoja, eso está más o menos claro, pero hay que revisar también por qué se vuelve a disciplinar. Es decir, cuando ocurren estas cosas dentro de los grupos mafiosos, lo que suele ocurrir es que o le tienen algo sucio o le están ofreciendo algo aparte, pero lo que es claro es que no están no se han regido por principios democráticos fundamentales, por lo menos en la elección.
Nunca.
No se han regido por eso. Y la otra cosa es que en el PRI el PRI tiene un largo historial en el cual los políticos negocian posiciones a través de prebendas, a través de apoyos, a través de dulces, a través de premiecitos, pero también a partir de sus expedientes negros.
Claro.
Hay una anécdota viejísima que contaba que Salinas en un momento dado invitó, cuando estaba, ¿te acuerdas ese pleito del Tucam de Todos Unidos contra Madrazo? Que Salinas los invita a todos los candidatos a su rancho, a una casa, y el evento fue muy cordial y muy cortés. Lo único que ocurrió es que de repente los pasa a un lugar donde están todos los expedientes de ellos. Entonces los ven y todos se disciplinan. Eso obviamente es una leyenda.
Sí.
Pero es muy factible.
Y bueno, las leyendas generalmente responden a hechos históricos a los cuales se les pone un poquito de pimienta.
Así es.
Pero traen realidad. En fin, estaremos pendientes del próximo capítulo de esta telenovela que ya le pusieron como el corazón amado de México. Como una cosa así, ¿no? Sí. El corazón con...
Corazón sangrante.
Algo así, sí, el corazón.
Algo así.
Nombre de telenovela.
Corazón de diamante, ¿no es?
Así es, ni Ernesto Alonso hubiese podido hacer un culebrón de este nivel.
Sí, es decir, los niveles a los que ha llegado ya la política mexicana son verdaderamente de fábula.
Pues muchas gracias.
Al contrario, gracias a ti. Y nos estamos viendo.
Simón. Cintia Dávalos y la información internacional.
Muy buenas noches, Juan. Vamos con la información internacional más relevante de este jueves.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, agradeció a su par mexicano Andrés Manuel López Obrador por la captura de Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini. Al menos 27 personas murieron y 93 resultaron heridas en un bombardeo israelí contra una escuela de Naciones Unidas en la Franja de Gaza. En otras cosas, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, nombró este jueves a 16 ministros en su primer día de funciones y dejó pendiente de designación 4 carteras que espera tener ya nombradas en el transcurso del fin de semana para completar su gabinete ministerial, donde destaca la juventud de una considerable parte de sus integrantes. Más información, el presidente electo de Argentina, Javier Milei, debió postergar un viaje personal y religioso que iba a realizar a Estados Unidos luego de que su favorito para ocupar la presidencia del Banco Central, Emilio Ocampo, decidiera bajarse de ese cargo.
Hasta aquí la información, les deseo que tengan una excelente noche.
Muchas gracias por habernos acompañado esta noche, los espero mañana en punto de las 22 horas. Mientras tanto, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. We'll be right back.